Antes, un nuevo episodio de Casos Oscuros, Carlos.
Y pensemos, por desagradable que sea, en lo peor que le puede ocurrir a un padre o a una madre. ¿Cuál es la situación más difícil a la que se pueden enfrentar unos padres? Podríamos pensar en la más compleja. Y luego convendría que hiciéramos otra pensada y nos fuéramos a una más compleja y más, y más, y más, y más. La mente, por mucho que la hayamos y se siga estudiando, es en buena medida como el fondo marino. Me explico, que aún mantengo el oremus. Se estima que poco más del 20% del fondo oceánico está cartografiado y menos del 10% realmente explorado en detalle. O sea, cartografiado sería como tener una especie de idea del relieve, como una especie de mapa en 2D, y explorado pues alguien o algo que baja, que mira, que mide, que estudia de verdad lo que hay. Algunos expertos dicen, no sé si con la idea de provocar un poco al público, que conocemos más de la luna que de lo que hay debajo de nuestros mares. De lo poco que conocemos del fondo marino, solo un pequeño porcentaje, menos del 5 o del 10% de muchos cálculos, ha sido explorado en detalle con vehículos, con robots, con cámaras sumergibles. En las profundidades mayores a 200 metros, que cubren gran parte del océano, menos del 0,001% ha sido observado visualmente de forma directa. Esto equivale a un área similar al tamaño de un pequeño estado, una pequeña isla. A pesar de esto, lo poco que hemos explorado ha revelado sorpresas increíbles, ¿no? Montañas submarinas gigantes, chimeneas hidrotermales con vida sin luz solar, arrecifes de coral profundos, especies desconocidas y ecosistemas únicos. ¿Cuánto conocemos de nuestra mente? No es tan sencillo de responder porque el cerebro no es un territorio al que se le pueda bajar a visitar y explorar, ¿no? Lo vamos haciendo poco a poco, lo van haciendo, mejor dicho, los científicos. Sabemos medianamente el funcionamiento básico de la mente, ¿no? Conocemos con gran detalle cómo funciona el cerebro a nivel celular, a nivel de circuitos y sistemas, las áreas responsables de la percepción, de la memoria, de las emociones, de la toma de decisiones, del lenguaje. Se sabe que el cerebro es altamente maleable a lo largo de toda la vida, no solo en las etapas más iniciales, en la tierna infancia. Aprendemos, formamos hábitos, nos recuperamos de lesiones y cambiamos patrones. La mente está siempre en movimiento. Poco a poco se van dando también avances en enfermedades que afectan a nuestro cerebro, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson, la depresión. Pero en buena medida, como si fuera el fondo abisal, la mente es un terreno sin explorar. ¿Cómo se forma y se recuerda una experiencia coherente? ¿Cuál es el mecanismo para la toma de decisiones complejas? ¿Dónde nace la creatividad o la autoconciencia?
Carlos, el psicólogo británico James Reason acuñó el término modelo del queso suizo en 1990 para explicar el qué.
Pues para explicar mediante una analogía por qué pueden ocurrir fallas catastróficas en las organizaciones a pesar de contar con múltiples capas de defensa. El señor Reason comparaba estas capas con rebanadas de queso suizo apiladas, de 5 o 6 en 5 o 6 de profundidad. Los agujeros representan pequeñas debilidades, que son potencialmente insignificantes. Según él, el colapso total es poco frecuente, pero cuando ocurre es por coincidencia, cuando todos los agujeros de los quesitos se alinean de tal manera que se produce una brecha en todo el sistema. Los sistemas de seguridad, piense en un hospital o en un avión, en una central nuclear o en una empresa, los sistemas de seguridad tienen múltiples capas de defensa, como si fueran rodajas de queso suizo. Cada rodaja representa una barrera protectora y cada rodaja tiene agujeros, tiene fallos, tiene debilidades, que a veces son errores personales. Otros son problemas de la empresa, del propio sistema, de la infraestructura. Ahora apliquemos esto mismo a la mente. ¿Cuál es la situación más difícil a la que se pueden enfrentar unos padres? Quiero hablarles de Raelynn Balfour, más conocida como Lynn Balfour, que es una reservista del ejército estadounidense de 37 años, que ha servido en zonas de combate y en marzo del año 2007 trabajaba como en la oficina de fiscal general del distrito de Charlestonville en Virginia, trabajaba como encargada de transporte. La mañana del 30 de marzo del 2007, Lynn Balfour está, como de costumbre, está agitada. Con una mano está hablando con su móvil, pidiendo una correa de repuesto para la sillita del coche de su bebé y al mismo tiempo intentando conseguir una niñera de emergencia porque además tiene que ir a la clínica de fertilidad urgentemente porque acaba de recibir los resultados de los análisis, está ovulando, su esposo está en Irak y quiere someterse a una inseminación artificial con su esperma, ahora mismo. Pero llama y nada, la niñera está ocupada, así que agarra al niño para llevárselo a la nueva niñera, las llaves, la bolsa de pañales, sale corriendo por la puerta, se sube al coche y se va. El bebé de la señora Balfour, de nombre Bryce, tiene tan solo 9 meses. Está inquieto. Así que la señora Balfour se inclina hacia atrás para darle un biberón, con un ojo puesto en él y el otro en una serie de aparentemente interminables curvas cerradas que sortea con destreza. Lynn Balfour llegará esa mañana a su puesto de trabajo, aparcará en el parking de la oficina del fiscal general del distrito de Charlottesville en Virginia y se olvidará de su hijo. La temperatura máxima de ese día rondaba los 15 grados, pero en un coche cerrado y bajo el sol, el calor se acumula rápidamente. La temperatura en el coche ese día superó los 43 grados. Su hijo Bryce falleció.
El día que Balfour olvidó a Bryce en el coche, había pasado casi toda la noche en vela.
Sí, primero cuidó al bebé de una amiga que tuvo que llevar urgentemente a su perro a la clínica veterinaria y después atendió a Bryce, que además estaba llorando por un resfriado. En la mañana del 30 de marzo del 2007, su hijo Bryce también estaba muy cansado y entonces se quedó dormido en el coche al poco de comenzar el viaje, algo que era poco habitual en él. Entonces no hizo ningún ruido. Además, Balfour había planeado ese mismo día llevar la sillita del coche habitual de Bryce a la estación de bomberos para que la instalaran correctamente. Por eso, en esa jornada, Bryce viajaba en una sillita diferente, colocada, y esto era importante, colocada detrás del conductor y no detrás del copiloto, lo que la hacía invisible desde el retrovisor. Al tener prestado el segundo coche de la familia a un familiar, Balfour llevó otro coche esa mañana y eso además implicó que la bolsa de pañales iba en la parte trasera del vehículo y no en el asiento del copiloto donde solía verla, como si fuera un recordatorio. Durante el viaje hacia su puesto de trabajo, la señora Balfour recibió una llamada de un familiar joven que estaba en apuros y otra de su jefe por una crisis en la oficina. Absorta en ambas conversaciones, pasó gran parte del camino hablando por teléfono, estresada e intentando resolver los problemas de los demás. Y por último, la nueva niñera acababa de cambiar de teléfono y aún no tenía el número de la oficina de Balfour, solo su teléfono personal. Entonces, cuando llamó para preguntar por qué no había dejado a Bryce esa mañana, la llamada no fue atendida. O sea, esta idea del queso suizo que dijo el psicólogo británico James Reason. La hipertermia infantil es un aumento de la temperatura corporal por encima de los 40 grados. Generalmente se trata de un golpe de calor que muchas veces es mortal. La hipertermia infantil en unas cuantas ocasiones se ha debido a un olvido. O sea, a un padre o una madre que se olvida de su hijo. Y dirás, pues a mí es imposible que me pase. Pero entonces debemos recordar ese modelo del queso suizo que sirve como buena imagen. Y ser consciente de que hay días, muy pocos, excepcionales, únicos, donde todos los agujeritos pueden alinearse y pueden producir una brecha en el sistema. Pasa en un hospital, pasa en un accidente de avión, pasa en una central nuclear, pasa en una empresa. Hay múltiples capas de defensa, pero hay un día donde todas esas capas de defensa pueden encontrar ese agujerito y puede ocurrir una desgracia. El periodista Gene Weingarten hace unos años reunió a varios de esos casos ocurridos en Estados Unidos en un reportaje del Washington Post y aseguró que no existe un perfil único del progenitor que le hace esto involuntariamente a su hijo. Entre los 13 entrevistados para ese reportaje se encuentran personas de todo tipo, personas introvertidas y extrovertidas, personas dulces, personas taciturnas, estoicas y sumamente frágiles. Hay casos de negligencia que son condenables, sí. Hay consumo de drogas, hay consumo de alcohol, hay directamente asesinatos, pero una parte no pequeña de esas muertes son simples, aunque desconcertantes, lapsos de memoria de un padre o una madre aparentemente responsable. La mente es como si fuera una máquina, pero es que ninguna máquina es perfecta. Igual se les ha pasado desapercibida la noticia, pero el pasado 21 de mayo, en la localidad coruñesa de Brión, un padre se montó temprano en su coche con su hija de 2 años y medio y con su otro hijo de más edad. A este último lo dejó primero en el cole. Y cuando iba a la escuela infantil, según el relato que ha trasladado el padre a la Guardia Civil, recibió una llamada telefónica y se despistó del recorrido habitual. Se fue a trabajar a su taller sin darse cuenta de que la pequeña, de que su hija de 2 años y medio, seguía dentro del vehículo. La alarma saltó cuando la madre fue a la escuela infantil a las 3 de la tarde a recoger a la niña y le explicaron que allí no había ido. Cuando averiguaron que realmente estaba en el coche aparcado al lado del taller, era demasiado tarde. Ya en 2023, en Oporriño, en Pontevedra, falleció también un niño de 2 años por un golpe de calor cuando su madre se lo dejó olvidado en el vehículo en lugar de llevarlo a la guardería y se fue a trabajar. Y en 2024, un suceso similar ocurrió en Castellón con otra menor de 2 años. ¿Cuál es la situación más difícil a la que se pueden enfrentar unos padres? Es una pregunta que tiene muchas posibilidades. Sin duda, una de las opciones más difíciles a las que se enfrentan unos padres sería esto: un olvido, un día en donde todo lo malo se conjuga para que ese olvido sea mortal.
No sonoras. Gemma Ruiz.